Muy buenos días, Javier, y un saludo a tu gran audiencia.
Leí parte, bueno, leí todo el acta de imputación. No me pareció que describa hechos punibles, sino situaciones, como por ejemplo, sobre dos jóvenes hay imputación porque dice que intentaron reanimar a Rodrigo Quintana.
Mira, Javier, es una escena más de lo que ya nos tiene acostumbrado la fiscalía, que es el sometimiento al interés político, al interés de la mafia. Es una imputación que desde luego no va a poder describir ni un hecho punible, porque ¿desde cuándo las víctimas van a ser los victimarios? Esa no es para que un hecho sea punible, tiene que tener alguna relevancia, y qué sentido tiene, qué relevancia jurídica, en qué hecho punible se puede encuadrar el movimiento de un casquillo cilíndrico, no sé qué llama objeto.
El acta de imputación no asume luego, pone entre paréntesis nomás haciendo suponer. Doctor Cristian,
es absolutamente irresponsable, realmente es lamentable, y nosotros de alguna manera nos estamos acostumbrando a esto de parte de la fiscalía, que sin ningún rigor jurídico imputa a jóvenes. Así lo hicieron con Efraín Alegre, ahora con estos jóvenes. Y bueno, y además de que no existen hechos punibles, los supuestos hechos punibles por los cuales imputaron, para que veas la torpeza con que actúan respondiendo a una orden, ya prescribieron. El 292, el que establece una pena de 3 años o multa. ¿Qué significa eso? Que desde el momento que ocurrieron los hechos, que fue el primero de abril del 2017, tiene 3 años para imputar, y eso terminó el primero de abril del 2020. También imputa por el artículo 174, establece una pena de 2 años o multa. Eso también prescribe a los 3 años cuando se refiere a multa. Es el mismo hecho. Y el 175, que no recuerdo bien ahora, es un hecho absolutamente, no puede ser tipificado con lo que nos guarda relación con los hechos de esa noche. Como vos estás diciendo, no hay una descripción de ningún hecho punible. Entonces, claro, es una escena más de persecución.
Describe situaciones, pero no describe en realidad esa acción, ¿por qué se vuelve un hecho punible?
Así mismo, es porque no puede ser, porque en ese momento la policía entró y disparó por todos lados. Yo también estuve esa noche.
Mi lógica, puedo yo estar muy equivocado, pero el lenguaje común le planteo lo siguiente. ¿Quién es el que eventualmente pueda obstruir la investigación? ¿El que está causando el hecho punible o el que fue víctima?
Evidentemente el que está causando el hecho punible.
¿Y entonces para que no se pueda? ¿Por qué los que fueron víctimas obstruirían una investigación?
Y no tiene ningún sentido. Responde a una historia que quieren hacer desde los medios cartistas, tratando de manipular un hecho que no se puede hacer, si todo el mundo vio qué hechos ocurrieron, si hay filmaciones, si llegaron ahí de manera sorpresiva 24 policías, atropellaron, ingresaron, coaccionaron, torturaron, le tiraron al piso, dispararon. O sea, es un absurdo total. Y nosotros también vemos que acá existe una intención justo en este momento. En primer lugar, hay algo que ya se sabe: el sometimiento de la fiscalía es principalmente la fiscal general del Estado a cárcel. Y ahora resulta que justo existe en este momento la investigación en el Brasil la relación premiada que hace Messer, Darío Messer, donde le señala claramente al Banco Baza de Horacio Cartes, y al mismo está involucrado en un esquema de lavado de dinero con dos bancos del Brasil, y de una manera ya directa, y donde es eso lo que la Fiscalía debería de investigar, y nunca investigó a Darío Messer, a Horacio Cartes, y resulta que ahora, en una imputación sin ningún sentido lógico, como lo está señalando, imputa a víctimas de un hecho de terrorismo de Estado. O sea, la Fiscalía, la manipulación política, esto significa que realmente ni un paraguayo más tiene seguridad en el Paraguay. Entonces, lo que acá corresponde es la salida inmediata de Sandra Quiñones, porque ha hecho de la Fiscalía un garrote político que responde a la mafia liderada por Horacio Cartes. Esa es la realidad, es lo que nosotros vemos, porque es muy claro y muy notorio, porque vos mismo lo estás señalando, Javier, de la lectura de esa acta del Ministerio Público, no podemos encontrar ni describir ningún hecho punible, porque como vos estás señalando, ¿cómo la víctima va a querer obstruir la investigación? ¿Cómo, qué relevancia tiene mover un objeto cilíndrico, como llama, de un lugar a otro, cuando lo que nosotros hicimos esa noche es proteger la evidencia del circuito cerrado? Porque hubo una gran discusión ahí, porque la Fiscalía y la Policía quiso llevar, y nosotros el video, la CPU, donde estaba, y nosotros nos opusimos hasta que se pueda tener una copia para nuestra seguridad. Se vino y se lacró, y a la mañana se hizo la copia y llegó la fiscal Fernández. Por lo que nosotros queríamos, como señalado, como víctima, era proteger la evidencia de esa noche. Recordará que dijeron que Rodrigo Quintana cayó ahí en el afuera, se hizo una serie de cosas, inclusive recuerdo bien que también yo tenía un llavero en la mano, y en un momento quisieron decir que yo tenía un arma. O sea, es una lamentable situación de una fiscalía sometida que no investiga, y que lo que ahora quiere hacer es una cortina de humo para proteger a su verdadero patrón, ¿verdad?
Doctor, para finalizar, ustedes van a acompañar, el partido pone abogado a estos jóvenes, y los van a acompañar cuando se presentan, ¿se van a presentar cuándo ante el Ministerio Público y construir un poco la defensa?
Sí, específicamente yo voy a ser el abogado de Olga Paredes, quien ayer había hablado conmigo, luego que le vamos a acompañar, y vamos a esperar la notificación, ¿verdad? En el caso de Olga, ella está imputada por la supuesta obstrucción, ¿verdad?, que el 292, que prescribió el 1 de abril del 2020. Y claro que vamos a estar acompañándole todo el equipo jurídico de apoderados, y en el caso específico mío voy a representar a la doctora Olga Paredes.
Perfecto, que tenga buen día, un gusto.
Gracias.
Ahí estaba Cristian González, apoderado del PLRA. ¿Saben qué es